Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Martes 1 de julio les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Unión Europea y Cuba celebrarán a finales de agosto en Bruselas la segunda ronda de negociaciones de un acuerdo de diálogo político y de cooperación económica. 963 detenciones por motivos políticos en el mes de julio, junio, reporta la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y más de 100 cubanos permanecen varados en la isla de San Tomás, reporta el portal Café Fuerte. En medio año, desde que las autoridades cubanas liberaron el mercado de vehículos, solo se han vendido en todo el país 50 automóviles y 4 motos. Y finalmente, de la prensa nacional, 2 muertos y 29 heridos en Santi Espíritu en la mañana de hoy al chocar un tractor y un ómnibus interprovincial. Bueno, entrando en tema, este martes, como todos los días a esta hora aquí en nuestro espacio, un placer presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, bienvenido como siempre.
Muchísimas gracias, Tomás. Muy buenas tardes. Tenemos hoy un invitado muy especial al cual le mandamos un fuerte abrazo. También pues mis saludos a Pindasi y a Ofelia y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Cómo no, Cari, en breves minutos vamos a establecer contacto desde Cárdenas, Matanzas, con el destacado periodista y opositor miembro de la OMPACU, Oscar Sánchez Madan, con una situación muy penosa, personal, delicada ya. Pero ahora sí, Cari, ya hoy aquí un placer en vivo en nuestros estudios en Radio Martí presentar un colaborador de este espacio por mucho tiempo desde Guantánamo, Cuba, donde colaboró en múltiples oportunidades reportando la realidad que el oficialismo y sus medios de comunicación ocultan. Un placer aquí en Radio Martí, en nuestro espacio, presentar al periodista independiente Jorge Corrales. Corrales, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno,
Corrales, un abrazo bien fuerte y desde luego pues que tu estadía aquí sea para que te sirva de experiencia y desde luego para que te crezcas como ser humano muy bueno que eres y logres todo lo que deseas en tu vida.
Gracias.
Bueno, que Corrales, de más está decirte que a pesar de que tienes todo el derecho, te lo has ganado y sé que tienes problemas familiares, pues no puedo dejar de reconocerlo porque no sería genuino. Perdemos un colaborador tremendo allá en el Oriente por la labor tan incisiva que tú realizabas diariamente, buscando las informaciones, que este mismo Radio Martí pues se nutría mucho de ella. Pero me gustaría compartir contigo, acabas de llegar, Corrales, viniste por el programa Refugiado con tu familia. ¿Cómo dejaste Guantánamo?
Bueno, mira, Guantánamo quedó más indefenso, más hundido que nunca. Guantánamo está pasando por una situación actualmente que no hay que obviar, que es el problema epidemiológico que tiene la provincia. Es lo que algo que se ha sumado a la carencia, a la indefensión, a la pobreza, se podría llamar como espiritual, que se suma a la económica, que se suma a todo del guantanamero. Y estoy hablando del guantanamero porque es mi provincia, pero que eso se puede extender a lo largo de la isla. Pero bueno, es la provincia a la que yo, en la que convivía, a la que yo asistía, en la que yo diariamente recorría sus calles y veía, ¿no? Y podría nutrirme de lo que sucedía para poderlo reportar. Pero es un estado crítico, se podría decir.
Corrales, en realidad te siento hasta en la voz la tristeza con la que estás describiendo la situación de Guantánamo. Y justamente ayer, Tomás, estábamos hablando sobre lo que está ocurriendo en Camagüey, también en Santiago de Cuba, y me gustaría en ese tópico que me dijeras cómo anda la situación de la epidemia, si ha llegado a Guantánamo, en bajo qué condiciones, qué están haciendo las autoridades o qué podrían o qué podríamos nosotros hacer para que esas autoridades sanitarias pues ayuden un poco más a la población cubana.
Bueno, mira, precisamente anoche yo conversaba con una amistad mía de Cuba que me estaban poniendo al día sobre lo que estaba sucediendo. Apenas 15 días hace que yo vine para acá. Ajá. Pero las cosas se han agravado al extremo de que Guantánamo hoy en este momento está declarada en alerta roja. Eso significa que la provincia está cerrada. O sea, hay un control estricto ahora sobre los viajes, sobre las personas que salen de la provincia, las personas que entran, y se están tomando medidas. Las medidas que se están tomando han sido las que han tomado siempre el gobierno. En primer lugar, silenciar la realidad de lo que tiene Guantánamo, y en segundo lugar, entonces habilitar algunos centros educacionales como la vocacional, la escuela de ciencias médicas, la escuela de música, escuela de arte, que la vacían y entonces van ahí acumulando, porque no se puede decir que ingresando, sino acumulando enfermos hasta que la epidemia pueda ser medio que controlada. Anoche me anunciaban o me comentaban de que el Hospital Provincial Doctor Agustín Neto de Guantánamo había habilitado el quinto piso de esa instalación para los niños. O sea, que el Hospital Infantil de Guantánamo ya no da abasto, entonces lo están metiendo en una institución de mayores, o sea, en un hospital provincial, con todos los riesgos que esto le trae. Porque es un hospital donde, por lo general, es indescriptible la higiene pésima, la situación de los enfermos es pésima, la alimentación es pésima. Entonces esto se agrava ahora con los muchachos, al llevar al niño para allí. E imagínense cómo puede ser y cómo puede estar la familia que tengan que por la obligación que llevar a su hijo a un centro asistencial de esa índole. El hospital de Guantánamo, yo comentaba antes de entrar al programa, que hace 30 años que comenzó y sin embargo todavía no está terminado. La mitad del hospital está en ruina. Entonces imagínese al extremo que... Y lo que está las acciones que está tomando el gobierno, el régimen, la autoridad sanitaria de la provincia, es que me estaban describiendo que ahora andan unas patrullas por la calle con un camión, una moto, la motorizada, un auto de la patrulla, entonces recorren la calle de la ciudad y van recogiendo a los nuevos debutantes con el problema del virus este de la conchinchilla.
Chikungunya.
Chikungunya. Lo único que faltaba.
Cari, vamos y Corrales, con el permiso de ustedes, vamos a presentar aquí en nuestro espacio, directamente desde Cárdenas, en la provincia de Matanzas, al destacado periodista independiente y opositor, también miembro del UNPACU, Oscar Sánchez Madan, que preocupado nos tenías, Oscar, hace unos cuantos días no hemos tenido la oportunidad de hablar contigo, sobre todo ante una serie de penosos incidentes familiares y personales que has tenido allá. Buenas tardes, Oscar, un placer como siempre presentarte aquí en nuestro espacio.
Buenas tardes al equipo de Radio Martí, como siempre, y a, como dice Carlos Roque, mi colega, a todos los que se suman hasta ahora a Cuba al Día. Sí, Tomás, he tenido una situación más que familiar. Es una situación que tiene un fondo bien político, porque familiares míos han estado recibiendo presiones, no sé hasta qué nivel, de parte de la policía política, de la seguridad del Estado, con el objetivo de que se pongan en mi contra por mi activismo político y por el ejercicio del periodismo independiente. Parece que esto, cuando he estado haciendo trámites para ingresar a la Unión Patriótica de Cuba, se han incrementado estas presiones, incluso agresiones contra mí, hasta que el día primero, pasado primero de junio, mi hermano mayor, Gerardo Sánchez Madan, que es funcionario de la empresa de servicios automotores ubicada en Versalles, en la ciudad de Matanzas, yo vivo en Sidra, en el municipio de Libre Reyes, él trabaja en Matanzas, me agredió con un tubo de metal. Él había estado recibiendo encuentros con oficiales de seguridad del Estado, no sé con qué objetivo lo citaban, ni de la policía. Incluso un hermano mío que estuvo en prisión hace algunos meses también fue citado por la seguridad del Estado, no sé con qué propósito. A casa de mi cuñado se apareció el jefe de él hace
o alrededor de la fecha de la cumbre de la CELAC, que fue en la final de enero, Irving, uno de los jefes de la constructora militar de las Fuerzas Armadas, él es chapistero y en esa unidad del, él es civil, pero trabajador civil de la Fuerza, le dijeron que cada vez que yo fuera a su casa, que es la que él es el esposo de mi hermana, tenía que informarle las veces que yo fuera ahí. Si que fue una presión, es un gardeo alrededor de mi familia y de amistades mías del pueblo de Isidro, donde yo vivo, que me están escuchando ahora, porque en Isidro se ve perfectamente Radio Martín, y para tratar de poner a mi familia. Yo he comprobado que mi madre, bajo fuertes presiones, está colaborando con la seguridad del Estado. Lo digo con mucho lamento, porque yo sé que mi madre es una mujer que me quiere muchísimo y yo la quiero a ella. Ella es miembro del Partido Comunista, se ha visto entre la espada y la pared, y lamentablemente no puede decirlo. Ella se encuentra en una situación nerviosa, bastante nerviosa, incluso abandonó la casa, se encuentra en casa de mi hermana en la ciudad de Matanzas. Me sintió bastante, pero mi hermano sí está actuando abiertamente en contra mía, hasta el punto que el día 1 de junio, como dije, me agredió con un tubo. El día 2 de junio presenté una denuncia formal en la unidad de la policía de la playa, en la ciudad de Matanzas, y la policía no ha hecho absolutamente nada. No quiero que apliquen ninguna medida de prisión, ni mucho menos contra mi hermano, pero por lo menos que lo detengan, porque las provocaciones que yo había advertido en esos muchos meses antes a través de la agencia Abrevos Press, Centro Abrevos Press y otros medios de la prensa independiente, se dio. Y él sigue diciendo que está protegido por la seguridad del Estado y por el gobierno, y que él es revolucionario y que mientras yo me mantenga en oposición a este gobierno, al reino del sistema y en el seno del periodismo, que va a continuar con las provocaciones.
No, sin palabras,
Tomás. No, tremendo.
Sin palabras.
Tenemos aquí Oscar Sánchez Madan, y vamos a darle la palabra a Jorge Corrales, también un colega tuyo, periodista independiente de Guantánamo, el oriente del país, que acaba de llegar acá al sur de la Florida en el programa de Refugiado. Corrales, estás escuchando un colega tuyo, otro cubano, Oscar Sánchez Madan, que cumplió varios años de prisión. Es una figura ya que lleva muchos años en la disidencia. Esto que está planteando Oscar, lo que él está sufriendo en el plano familiar, Corrales, por simpatizar con la disidencia, ¿tienes testimonio, ejemplos de esto también en Guantánamo, la separación y la división de la familia cubana provocada por el propio régimen?
Sí, yo puedo. Yo le voy a decir algo, que yo no llegué a ser agredido, pero también fui rechazado. Yo fui rechazado por mi familia por bastante tiempo. Lo que sucede que con mi caso tuve Dios, no puedo decir otra cosa, parece que intervino y aclaró la mente. Y mis hermanos me volvieron a recibir, me volvieron a... No apoyaban mi posición ante el régimen, pero tampoco la discutían. Inclusive, cuando me detenían, cuando la policía me golpeaba, cuando iba a un calabozo y enfermo como estoy, y me llevaban por un calabozo y me pasaba, digo, 15 días, pero mi familia iba a reclamar y a decirle, este enfermo padece el corazón, no quiero que le pase nada, vayan a verle, el médico, no sé qué. Pero bueno, pero también yo fui, y una anécdota que triste, que no me gustaría decirla, pero lo voy a decir, te voy a decir algo. Yo tuve un hermano que me agredió también. Tomás, yo tuve un hermano que me agredió porque lo expulsaron del trabajo y le dijeron que era porque yo era un contrarrevolucionario. Y entonces él se cegó, se incomodó, vino a reclamarme. Yo le traté de explicar y no entendió y me agredió. Me agredió al extremo que, gracias, que la persona, los vecinos intervinieron, pero me hubiera dado, y no con un tubo, me hubiera dado con un machete.
¿Estás oyendo, Gary?
Sí.
Y esto es un...
Tristemente, mira, esto vamos a metabolizarlo de una manera muy... porque es lamentable, pero este régimen, el único que ha sido efectivo es en la represión, en dividir a la familia cubana, en lograr el malestar dentro del seno familiar, en sacar a Dios del alma de muchos cubanos, pero justamente yo creo que todos nosotros lo que tenemos que hacer es el esfuerzo por reivindicar todas esas malas acciones, tratar de mirar el lado positivo de cada ser humano, tratar por todos los medios de que prevalezca siempre la justicia, no llenar nuestro pecho de rencor, porque sé que duele. Todos hemos tenido problemas en la familia, en la mía lo hubo, y lo tratamos de superar en conjunto, pero por encima de todo debe prevalecer que existe un futuro, y en ese futuro vamos a poder limpiar el alma de todos y vamos a poder sacarnos las espinas del cuerpo. No sé si estas palabras podrán compensar el dolor que pueden sentir estos dos hermanos, pero este es un drama de muchas familias cubanas.
Vamos a hacer una pausa, Cari. Extensivo a Jorge Gorrales y Oscar Sachemba. Mantente ahí, Oscar, en la línea. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día este martes, luego de esta pausa.
Hoy, en Contacto Cuba, los problemas del correo en la isla. Con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche en el Camden Yard se enfrentarán los equipos de Texas y Baltimore de las divisiones este y oeste de la Liga Americana. This is Rangers
Baseball. Por los vigilantes lanzará los bultos postales Nick Stepeski, quien presenta récord de 3 ganados y 3 perdidos con 3.65 carreras limpias por juego y 29 abanicados. Come on, Baltimore.
Los Orioles, por su parte, llevarán al montículo a Chris Tillman, quien ha ganado 7 y perdido 4 con 4.18 carreras limpias por juego y 62 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, martes primero de julio. Aquí en el estudio de Radio Martí, mi colega Cari Roque y quienes habla Tomás Cardoso, vía telefónica desde Matanza, el periodista independiente Oscar Sánchez Madan, y aquí en el estudio también nos visita hoy Jorge Corrales, periodista independiente de Guantánamo, recién llegado acá a los Estados Unidos. Vamos nuevamente a Cárdenas. Sánchez Madan, estabas escuchando pues a Corrales acá, el drama humano de la separación familiar. ¿Cuál es el estado, la actitud tuya ante toda esta realidad, Oscar? ¿Limita, impondrá límites a la labor que tú realizas como periodista independiente y opositor?
Por supuesto que ninguno de esos actos crueles, inhumanos y degradantes va a impedir que yo, ni me van a silenciar ni me van a detener. Yo me encuentro muy orgulloso de estar en una de las agrupaciones más, junto con las Damas de Blanco, más firmes, más amplias y más ofensivas desde el punto de vista pacífico, de entidades de la no violencia que tiene nuestro país, la oposición, que es la Unión Patriótica de Cuba, dirigida por líderes que se negaron a salir del país, que se niegan a salir del país, y muchos muchachos jóvenes, mujeres, que han estado dispuestos, que han demostrado en las calles de Cuba, repartiendo tablillas, comunicándose con el pueblo, de que están dispuestos a defender la verdad y defender el cambio hacia un sistema democrático en el país. Parece que las autoridades están molestas porque ya he integrado esta agrupación y he entrado como activista sencillo, no tengo ningún tipo de otro tipo de pretensión y seguir continuando ejerciendo el periodismo. A mí no me va a silenciar nada ni nadie. Así que si Raúl Castro, sus policías matones, criminales, piensan que me van a intimidar, les digo que están muy equivocados. Yo soy un ser humano sencillo, incluso ahora me han mandado un montón de análisis, la doctora, el médico de la familia, porque he bajado más de casi 20 libras de peso, he bajado ya. Posiblemente sea el estrés en que he estado inmerso en esta situación. Yo recuerdo que en el año 2012, durante el verano, se recuerdan que un delincuente común enviado por la Seguridad del Estado me dio un cabellazo con un pedazo de metal en la espalda, me provocó una herida. El verano pasado, 2013, me lanzaron un automóvil en Pedro Betancourt y este verano recibo esta agresión. Parece que el verano por mí está un poco trágico. Pero le digo que ninguna de estas patrañas, ninguna de estas acciones violentas me van a detener. Yo tengo 52 años, lo he vivido en este régimen, en este proceso, he vivido en el monstruo, le conozco las entrañas porque fui oficial de las Fuerzas Armadas, conozco todas las entrínculas del sistema y no me pueden engañar ni me pueden silenciar. Eso esto es una demostración de que la impunidad, y le repito la palabra, tiene mucho éxito en un sistema como este, totalitario, criminales, dictatoriales. Yo recuerdo la golpiza propinada contra el director del centro, Hablemos Press, Roberto Jesús Guerra, que es mi hermano, mi colega, mi hermano de lucha, y sin embargo la policía no ha hecho absolutamente nada. Aquí mismo me encuentro ahora mismo en la residencia de Eduardo Marcos Pacheco Ortiz, que es el delegado de la Unión Patriótica de Cuba en Cárdenas, y está Leticia, la dama de blanco, el líder de la dama de blanco, a mi lado aquí, está escuchando el programa, y las golpizas que ha recibido, Leticia ahora mismo ha hecho una denuncia a Radio Martínez, esta emisora, al noticiero, sobre una amenaza que recibió de una oficial de seguridad del Estado, y la policía no hace absolutamente nada. Así que hay un sistema de impunidad absoluta y no sucede nada. Aquí está la vivienda de Pacheco, toda llena de zapapote todavía, hace más de un año, y aquí no han cogido un responsable de los que han lanzado huevos, piedras, pedazos de metal contra la vivienda, y la policía no actúa, no hace nada. Dice que estamos absolutamente desprotegidos de parte del hombre, del gobierno, pero estamos protegidos por Dios. Y Dios hará y permitirá que suceda lo que suceda, y no va a permitir que suceda lo que él no quiera que suceda. Nosotros estamos en manos de Dios.
¿Cari?
No, imagínate, Tomás, esto desgraciadamente sí. es un tema que sería para analizarlo con psicólogos, porque tenemos que limpiar el alma nacional cubana, no podemos permitir que el dolor pueda más que la realidad y la justicia que debe imperar en nuestro país. Y es duro, pero es cierto, hay que enfrentar las realidades, pero también tenemos que, no sé, como que no pensar tanto en el malestar, sino en el futuro, en cómo podemos sobrepasar esta tremenda crisis emocional que tenemos todos los cubanos dentro, porque viviendo dentro del rencor, y yo sé que eso en este momento puede sonar como muy romántico, viviendo dentro del rencor no construye, el rencor es de ellos, el rencor es de los malos. Nosotros tenemos.
Y quería leer algo ahí, Cari.
Sí, cómo no.
Si me lo permite.
Cómo no.
Para aquellos que de buena fe se han acercado, mucha gente, y aquellos que de mala fe también han venido a enviarme mensajitos teledirigidos, como yo digo, de parte de la policía política, les digo que yo sí amo a mi madre, que yo amo a mi hermano, que amo a mi familia, pero yo también amo a todos los cubanos, a esos niños cuyas madres se rompen la cabeza y el corazón, el alma a veces, porque no saben qué llevarle de desayuno cuando van para la escuela. Y a veces no tienen que hacer de comida. A esas madres que no pueden responder, claro, cuando sus hijos salen en la prensa porque cometieron un delito, y sin embargo las madres no pueden responder, dar su opinión sobre el sistema judicial y el sistema carcelario de este país.
Gracias, Oscar. Oscar, se nos acabó el tiempo. Gracias, Oscar.
Una sábana en la prisión combinada del sur, estando yo ahí cumpliendo 3 años de prisión, porque lo habían preso, que lo estaban acosando, y el jefe de la prisión, Rolando Brito de Arna, le dijo que no, para qué caíste preso, y el muchacho se fue con una sábana. A Randy Calderón La Guardia, un muchacho de 11, 16 años, de 10 guardias le cayeron a palos porque estaba recibiendo el teléfono. Yo,
Oscar,
amo a la gente porque son cubanos también.
¿Cómo no?
Lo amo como amo a mi madre, como amo a mi hermano.
Oscar, se nos acabó el tiempo. Gracias, Oscarito. Un placer, como siempre. Te sigo a ti, Gary. Un placer, Corrales, aquí a tu disposición, y esperamos que te mantengas activo en las actividades de la prensa independiente desde el sur de la Florida.
Desde el sur de la Florida, claro está.
Gracias, un placer por tu participación aquí. Bienvenido. Vámonos a una pausa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes, 1 de julio, aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, 1 de julio, pleno verano. Ya 3:30 de la tarde, como todos los días a esta hora en nuestro espacio, la presentación de nuestro querido colega Omar López Montanero. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues aquí casi listo ya para el partido de Estados Unidos contra Bélgica en el Mundial.
Tarde futbolística acá, bueno, diría yo en el mundo entero, el mundo a la expectativa de lo que está ocurriendo en Brasil. Qué bonito un evento de esta categoría, si siempre, pues, diría yo, ¿no?, pues pudiera unir a las diferencias políticas, ideológicas, como está todo el mundo disfrutando de este evento.
Bueno, ¿sabes cuál es la famosa frase cada vez que viene el Mundial de Fútbol? Cada 4 años se dice que el mundo es un balón.
Es un balón, interesante. Omar, en breve pues vamos a irnos con una invitada especial en nuestro espacio, como siempre. Pero antes, me llama la atención este reporte que ha dado pues en la prensa oficial cubana. Yo te diría que se han atrevido, son bastantes caraduras, porque oye, me atreverse a decir en público.
¿Eso es una noticia?
Sí, que solo se han vendido luego de 6 meses de liberalización de la venta de vehículos, 50 automóviles y 4 motos. Ni el peor dealer de la...
Bueno, sinceramente, hasta...
La verdad es que es bochornoso dar esa información.
Sí, de verdad. No, mira, las 4 motos me parecen un logro extraordinario.
Un logro extraordinario.
Pero lo de los 50 automóviles, bueno, es que las cifras no engañan. Estamos hablando que precio $200,000 por un Peugeot. En Exacto. Un país donde el salario promedio son... Que esa cifra a mí me parece que está un poco alterada. Pero bueno, vamos a concederla. $20 mensuales. Entonces ahí ya tenemos, los números no engañan. Esos 50 automóviles supongo que los habrá comprado pues Antonio Castro, algún otro miembro del entorno, estos empresarios canadienses que ahora están en juicio, no sé. Pero la realidad es que con esos precios no hay quien compre, con esos truenos no hay quien duerma.
Alguien compartía hoy en la primera mitad de nuestro espacio, Omar, en el contexto de que a pesar de todo lo dramático que ha ocurrido en la sociedad cubana en los últimos 55 años, pues el tema de las diferencias de clase gana punto en la realidad nacional como nunca antes. Hablábamos hoy aquí en la redacción sobre un video, alguno de los paladares más exquisitos de la capital cubana, inalcanzable para la población cubana, y esa es parte de una realidad que cada vez está más presente en el ámbito nacional.
Mira, esto es una realidad que siempre ha existido, lo único que ha hecho es acentuarse más hoy en día. No hay sistema más clasista que el sistema comunista. ¿Por qué? Bueno, empezando porque el sistema comunista está basado en las clases sociales. El sistema capitalista no está basado en una división de clases. Sistema capitalista está basado en el premio al mejor esfuerzo, en dinero, como sea, cualesquiera otras cosas que se le puedan atribuir, pero por definición el sistema capitalista no establece clases, las categoriza y concede premios o castigos de acuerdo a las clases. Esto lo hace el sistema comunista, así que de por sí es el sistema más clasista. ¿Qué es lo que había antes? Bueno, había una clase que no era una clase adinerada, vamos a decir, entre comillas, técnicamente, que era la familia Castro y tal vez los miembros de la nomenclatura, ¿no? Como en los otros países comunistas, los miembros de la nomenclatura del partido, pero la diferencia era abismal. Primero porque hay lugares como por decreto no pueden acceder los miembros de otra clase, algo que no pasa en el sistema capitalista. Yo puedo sentarme aquí en el restaurante donde esté sentado Barack Obama y nadie me puede sacar de ahí si yo tengo el dinero o una tarjeta de crédito para pagar la comida. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. La ausencia de democracia genera el clasismo más cruel y más perverso que puede existir.
Así mismo, Omar, un placer. Vámonos a lo más oriental del extremo de nuestra querida isla de Cuba. Ya un placer presentar desde la capital guantanamera, desde la ciudad de Guantánamo, a la activista Ania del Río, miembro del grupo de estudiantes que participaron hasta recientemente, la semana pasada, aquí en el sur de la Florida, en el programa Somos un Solo Pueblo. Ania, bienvenido aquí nuevamente a Cuba al Día, Radio Martí, pero hoy desde tu tierra, el calor desde Guantánamo. Buenas tardes.
Buenísimas tardes a ustedes dos, mi amigo Omar. ¿Cómo están ustedes? Encantada de saludarlos otra vez desde aquí, desde mi tierra caliente.
Pues un placer tenerte aquí con nosotros, Ania. De verdad, aunque un poco distante, pero siempre cerca en el corazón.
Pero claro que sí, cerquísimo en el corazón. Estamos juntos en todos, no se preocupen.
Bueno, Ania, ya llevas unos cuantos días reorientándote en el contexto natural tuyo luego de toda la experiencia acá en Miami. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido esta reinserción ahí a Guantánamo, qué es lo que has notado desde tu llegada, qué es diferente. Cuéntanos cómo ha sido todo.
Bueno, primero te digo que sobre todo llegar aquí, encontrarme con mi tierra, con mi gente, ha sido lo más emocionante. No había estado tanto tiempo fuera así, de esta manera, y esto, volver a llegar aquí, volver a estar aquí, eso ha sido lo más grande. El calor que se siente aquí entre humano, de clima, de todo, es divino y bueno, eso de todas formas se disfruta. Llegar a tu tierra, eso es lo mejor que puede pasarle a una persona. Y en todo lo demás me he encontrado un ambiente muy bueno, sobre todas las cosas en cuanto al pueblo, un pueblo ya preparado para una nueva lucha. He visto gente que se me ha acercado y me ha preguntado y están muy interesados y están ávidos de información y ávidos de todo tipo de cosas. Eso es lo que yo esperaba de mi Guantánamo y así me lo encontré.
Ania, evidentemente tú has participado en un programa de intercambio, digamos, académico aquí en el sur de la Florida, han sido 6 meses, esto debe generar, lógicamente, alguna expectativa dentro de tus conciudadanos. ¿Cuáles han sido las preguntas? ¿Cómo la gente ha estado indagando y qué impresión tú tienes que tienen ellos acerca del programa?
Bueno, mira, como te decía, mucha gente se me ha acercado y están ávidos de información. Sobre todo me han preguntado que si es verdad lo del programa, que si es posible que ellos también puedan ir a estudiar, que si ellos podrían estar entre esas personas seleccionadas para este programa. O sea, tienen mucho interés de saber cuál es la información, a qué pueden acceder, a qué tipo de cosas se pueden enfrentar y qué pueden conocer de este programa. O sea que las expectativas son muy grandes. Aquí no ha habido una información como tal, o sea que, como siempre, el pueblo se le ha ocultado todo, la mayoría de todo, pero de una forma u otra siempre se ha infiltrado un poco de información que ha llegado a los ciudadanos y ellos se la han pasado de boca en boca, como tú sabes que es lo que se conoce aquí, que es la realidad de nosotros, siempre se conoce así, de boca en boca. Pero la información básica como tal, no completa sobre todo, pero sí ha llegado. Entonces se acercan a mí para ellos alimentarse más e informarse mucho más, que es lo que yo les puedo dar, toda esa información. Y sí ha llegado la información y el pueblo y todas las personas están a la expectativa de toda esta información, que yo les puedo dar, por supuesto.
Ania, cuéntanos, porque continúa el secretismo oficial, desde tú perfectamente conoces, desde que estabas acá, pues se ha ido complicando, y más ahora que estamos en pleno verano, se ha ido complicando la situación epidemiológica en Guantánamo y Santiago. El propio periódico Sierra Maestra en Santiago de Cuba reportaba esta mañana la presencia de unidades militares, la Guardia Civil, la Defensa Civil, apoyando en Santiago el tema de la lucha contra el dengue y el chikungunya. Ahí en Guantánamo, ¿cómo está la cuestión epidemiológica? ¿Qué se habla? ¿Qué han informado las autoridades?
Bueno, mira, ayer mismo, llegando yo aquí, hubo aquí en mi barrio una reunión en cuanto a la enfermera de la 120 familias, o sea, el consultorio que está aquí cerca, informando sobre la situación. Como siempre, llamando a las personas a que dejen fumigar en su casa, a tener más medidas higiénicas en cuanto a tener las cosas de agua tapada donde se pueda proliferar el mosquito. Las fumigaciones están siendo más intensivas casi todos los días, se está fumigando todos los días, pero se oculta mucho la cantidad de enfermos que hay, la cantidad de personas que hay, y se están habilitando, como siempre, las escuelas, todas esas cosas, como ya están saliendo alumnos de las escuelas de donde es, que son internos, están saliendo esos alumnos de las escuelas internas, están habilitándolos como hospitales y están a ingresando allí a toda aquella persona que tengan síntomas de eso. Pero como ustedes saben, los medios que hay son pésimos completamente. Y se oculta todo. Te dan la información de que sí está el mosquito, pero la cantidad de enfermos que hay no se da, que sí hay bastante. Tenemos graves de muerte en terapias intensivas y han habilitado más salas de terapia para esas personas que están graves como tal. En mi mismo barrio tengo dos personas que están graves de muerte por este padecimiento, la chikungunya esta que es una epidemia nueva y el dengue también como tal. O sea que las cosas no están muy buenas, está bastante mala en cuanto a ese tema epidemiológico, y mañana yo pretendo dar una vuelta por todos estos lugares para empaparme más de la situación que hay.
Ania, volviendo al tema de tu regreso, ¿cómo fue la situación con las autoridades? Y por otra parte, me gustaría también que abundaras en esto. ¿Cuáles son los nuevos horizontes para Ania del Río después de haber pasado este, digamos, haber participado en este programa de Somos un Solo Pueblo y regresar a Cuba?
Bueno, en cuanto a las autoridades, bueno, sí. Ya desde que llegué aquí a la casa, sé que ya tengo personas vigilándome. Ya me di cuenta de que me están vigilando. Mi línea telefónica está también infiltrada, como sabemos que es así. De hecho, en este momento le estoy dando la entrevista, sé que me están escuchando. Y al salir a la calle, varias personas, de hecho, pasan frente a mi casa varias veces al día en sus motos, estas personas que me están vigilando. Mientras no se metan conmigo, sé que no... Hasta ahora no, espero que no haya problemas en cuanto a eso. Horizontes para mí veo muchos, a pesar de esta vigilancia y a pesar de que ellos quieran restringirme. Yo sé que voy a tener muchos horizontes porque tengo a favor de mí toda esta población que está ávida de la información que yo les puedo dar. Y de una forma u otra, yo les voy a brindar toda la información que tengo, absolutamente toda. Y saben perfectamente que no me voy a callar, porque de mi parte, lo que yo tengo que brindarle a mi pueblo se lo voy a dar todo, ya sea información, ya sea lo que sea, por el bien de mi país y para lograr el futuro que nosotros los jóvenes que fuimos a estudiar allá para esta preparación de Miami Dade College y toda la información que obtuvimos, yo se las puedo brindar. Y eso yo sé que va a ser un bien para mi pueblo y por eso mismo creo en el deber de hacerles llegar todo lo que yo pueda a mi pueblo.
Ania, pleno verano, de vacaciones los chicos en toda Cuba, vacaciones escolares. Cuéntanos cómo has visto ahí en Guantánamo, cómo la están pasando los muchachos de vacaciones, qué tipo de actividades, cómo se resuelve la vida diaria del padre familiar con unos muchachos en la casa todo el día en temporada de vacaciones. ¿Qué se hace?
Yo que soy madre de dos niños, te puedo hablar perfectamente de eso. Aquí, hasta ahora todavía no se han habilitado como se hace, ¿no? Algunos camiones, que es lo que se habilita para que los niños y los jóvenes puedan ir a la playa, que tú sabes que quedan bastante distantes del centro de la ciudad. Todavía hasta ahora no se han habilitado ninguno. Están dando una programación supuestamente especial para los niños, el plan vacacional, pésima, por supuesto, pésima, con todas esas programaciones que ya están repetidas y que los niños necesitan más. O sea que es que hay mucho calor, el Copelia, que es lo que tenemos aquí, no tiene lado, y actividades que se hagan así, o sea, para estos niños todavía no tenemos absolutamente nada, estamos empezando el verano y todavía no tenemos nada. Vamos a ver si después mejora, vamos a ver.
Mantente ahí, Ania, vamos a hacer una breve pausita y regresamos allá en Guantánamo con Omar López Montenegro.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com. No te pierdas el juego de béisbol de este miércoles 2 de julio a las 7 de la noche, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, martes primero de julio, desde Guantánamo, Ania del Río, y aquí en el estudio de Cuba al Día, Radio Martín, nuestro querido colega Omar López Montenegro.
Ania del Río, regresaste a un Guantánamo después de estar 6 meses fuera. ¿Cómo en cierta manera esto cambia tu visión? ¿Cómo ves tu ciudad natal después de 6 meses fuera en otro país? ¿Cómo te impacta esto? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te puede de alguna manera perjudicar? Si es que se puede hablar de esto.
Bueno, mira, te digo que encontré un Guantánamo después de 6 meses igual. Después de haber visto todos los cambios que puede haber en 6 meses en un país desarrollado y venir aquí y encontrar lo mismo en 6 meses y que es lo mismo de hace 50 años prácticamente, como quien dice, es bastante impactante. Porque te das cuenta de que estamos atrasados completamente y que la rueda no camina, que se queda en el mismo lugar. Sobre todas las cosas, esto sí me afecta, pero es que no puedo sentarme a pensar en que me afecte, Omar, porque si me pongo a pensar en que me va a afectar, no voy a seguir para adelante. Y lo que necesitamos en este momento y en este país y en esta provincia, que es la más atrasada de Cuba, es avanzar. Y si nosotros mismos no avanzamos, nos vamos a quedar estancados y no nos lo podemos permitir de ninguna manera. Por eso te digo de que sí, me afecta, pero no voy a pensar en eso. Voy a pensar en que necesitamos salir adelante. Eso es lo que tenemos que pensar en ese momento y reunirnos todos los cubanos, que es lo que necesitamos, y salir adelante.
Bueno, y eso que tú, Ania, tienes la perspectiva, gracias a Dios, de hacer el paralelismo entre las dos vertientes, lo que viste aquí, lo que hay. Ahora imagínate la realidad de tantos guantanameros que nunca han logrado salir de allí y que solo enfrentan la realidad del día a día. Imagínate tú, si tuvieran la oportunidad que tú tuviste, ¿cómo tú crees que lo vieran?
Lo vieran de la misma manera que yo y hasta más, porque yo estuve y sé y puedo comparar, como tú mismo me dices, con el paralelismo. Yo estuve en el lugar y en la carne de estas personas que no podíamos salir del país. Ahora que salimos del país y tenemos la posibilidad, yo tengo la posibilidad de comparar, me siento con más fuerza y me siento con más ganas de salir adelante. Pero que la parte es avasalladora, lo que te encuentras aquí, y saber que esas otras personas, tú les hablas y que no te creen a veces lo que tú le dices porque les parece que no puede ser, que lo ven como que... ¿Será verdad lo que me estás diciendo? Dios mío, yo quiero saber, yo quiero conocer... Y a veces eso como que te da un poco de lástima con estas personas que no pueden tener la misma experiencia tuya. Y es un poquito triste, ¿no? Pero bueno, a veces en esa tristeza uno encuentra fuerza. Por desgracia es así. Y estos cubanos que les toca, el cubano de a pie como nosotros decimos, y que les toca seguir el día a día, a veces sin esperanza, necesitamos darle un poco de esperanza, y yo quiero darles esperanza de que sí es posible, y en eso me estoy enfrascando constantemente, porque veo a mis vecinos que están aquí alrededor mío, que tienen hijos igual que yo y que tienen una situación pésima y bastante precaria, y les quiero dar fuerza a ellos también, de las que yo traigo, para que sigan adelante y de que todo va a ser posible, y quiero que eso suceda, porque de verdad que me da mucho dolor por mi pueblo, me da mucho dolor por mi gente, y eso no quiero que siga pasando.
Gracias, Ania. Ania del Río, miembro del grupo de estudiantes que participaron acá recientemente en los Estados Unidos en el programa Somos un Solo Pueblo. Gracias por participar desde tu querida Guantánamo, luego de tu regreso allá a Cuba. Gracias. Un placer ya hasta ahora, como todos los días. No muy contento porque cada día se me va más lejos, Lisandra, pero le damos la bienvenida de todas maneras. Buenas
a
tardes.
Una distancia prudente. Yo y creo que lejos no es la palabra.
Bueno, lo terrible es que quien dictamina eso no eres tú, sino Juanito Pendaz, nuestro querido técnico.
Porque Juan Pendaz sabe los micrófonos que funcionan mejor. Yo le hago caso siempre porque él sabe lo que hace.
¿Es un caso de prudencia o un caso puramente técnico?
Mira, vamos a pasar a lo que debo, ¿no? Que es a la promoción de nuestra página web, martenoticias.com. Y empiezo con una nota hoy que, si bien ha sorprendido a los cubanos de la isla, ha sorprendido también a los que viven fuera, porque la prensa cubana, que carece de crónica roja, publicó este lunes por primera vez en medio siglo una noticia sobre la detención de un violador. Este es el tipo de noticias que enseguida, como pólvora, recorre un pueblo. Cuando sucede un hecho de este tipo, enseguida va pasando de voz en voz, y sin ánimos de causar pánico, sino de que las personas pues tengan mucho más cuidado cuando esta persona no ha sido aprehendida. Bueno, pues el Semanario Nacional Trabajadores, el Semanario Provincial Vanguardia y el portal noticioso Cuba Debate anunciaron la captura de Luis Díaz Navarro, un empleado gastronómico de 23 años, acusado de ataques sexuales a 3 mujeres en Santa Clara. En nuestra página pueden encontrar otros detalles en la nota más leída en este momento.
¿Cómo no?
Caramba, esos son las, digamos, lo que se puede llamar las aperturas en Cuba, ¿no?
Sí, por ahí van.
Por ahí van a dar a conocer un violador. Bueno. Y los violadores de derechos humanos no son violadores.
No son violadores.
Okay.
Sigo con otra más, y esta, el título, bueno, lo dice todo. Cuba vende solo 50 autos en medio siglo. Seguimos sorprendiéndonos, y aunque bueno, esta se veía venir, ¿no? Con esos precios que se anunciaron desde el primer día, uno podía adivinar que las compras no iban a ser muchas. Este es un reporte de un portal oficialista que indicó que de las 54 operaciones se habían recaudado un 1.3 millones de pesos convertibles. Se cotiza esto, por supuesto, en dólar, y esto equivale a, hace un promedio de unos $23,800 por vehículo, en su mayoría usados.
Increíble. Yo sinceramente estoy asombrado que hayan logrado vender 50. Para mí eso es demasiado.
No, sobre todo. Y cuatro motos.
Y cuatro motos. A esos precios estoy asombrado.
Es verdad. Sí, son 50 autos y cuatro motos. Por eso es que las operaciones son 54, ¿no? Yo siempre con mi mala matemática.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Bueno, hay otro trabajo muy interesante. Se titula Desalojan a residentes del Hotel Nueva Isla en La Habana. Es un trabajo de Héctor Julio Cedeño. Uh-huh. En el inmueble residían unas 20 familias, entre ellos enfermos de SIDA. Es el tipo de edificio que se desaloja por las autoridades, pero las personas no tienen vivienda y vuelven a ocuparlo. Es una guerra, ¿no?, constante. Los vecinos del lugar se quejan por las malas condiciones del edificio. Se inunda el sótano. Todo esto descrito en este reportaje de Cedeño, que invito a que lo lean porque está muy bueno.
Gracias, Lisandra, como siempre. Dios mediante, mañana miércoles, ya mitad de semana, barbecue aquí en Radio Martí, 4 de julio.
Lo sé.
Así que ven temprano mañana. Gracias a ti, extensivo, a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Nuestro técnico Juan Pendaz, con la camiseta de USA contra Bélgica, ahora a las 4 de la tarde. Y extensivo el agradecimiento a nuestra productora Ofelia Oviedo, deseándole un feliz día de vacaciones el resto de la semana. Nos vemos la semana que viene, Ofe. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, de regreso aquí a la costumbre, a las 3, a Cuba al día.